Estamos hablando de un país que ya en el siglo XIX fue escenario de lo que se definió como el gran juego, y es la intervención en ese momento de Inglaterra y Rusia para tener un pie en esa zona. Los británicos lo ocuparon y se tuvieron que ir derrotados. La Unión Soviética después ingresó también, y después de ese año también se fueron derrotados, y ahora Estados Unidos. Es una región que tiene muchos recursos naturales, muchos minerales, y es una región fundamental también para países que ni siquiera tienen frontera, como la India, por ejemplo, para el paso de oleoductos o gasoductos que puedan venir del Mar Caspio, de Turkmenistán, que atraviesan Afganistán, atraviesan Pakistán y llegan a la India. Por eso hay tantos intereses en juego. Que nadie que nos esté escuchando piense o crea realmente que a Estados Unidos le importa la democracia en Afganistán. Lo que le importa es otra cosa, ¿no? No está en juego la democracia, más allá del discurso que se pueda tener, ¿no? Nuestros valores, la democracia, los derechos humanos. Esto es un discurso. La realidad está muy lejos de estar ahí. Por eso es parte de lo que se llama un juego geoestratégico.
Pedro, buenas tardes. Soy Gabriel Guerrero. Te pregunto desde Radio Nacional Viedma. A ver, ya aprendimos bastante de los medios, de los grandes medios privados, de lo que pueden, no solamente en nuestro país, sino en todo Occidente. Y estoy viendo, no puedo decir que los miro a todos, ni muchísimo menos, pero en lo que veo, resulta que los talibanes son la piel de Judas, como decía mi vieja cuando era chico, son muy malos. Veía ayer la televisión española que, por ejemplo, habían prohibido la música y decían que habían asesinado a alguien, que algún músico popular de allí. ¿Son realmente tan malos o Occidente está construyendo la justificación para?
A ver, el tema de malos y buenos es, por supuesto, muy relativo y es complicado como definición. Su pensamiento político, teológico, su accionar, está en las antípodas de mi pensamiento. Ahora, yo creo que lo que nosotros que tenemos que analizar, especialmente como periodistas, más allá de si son buenos o malos, es porque están, qué rol cumplen, qué quieren, y por supuesto tratar de ver si hay problemas. Los talibán son el producto en gran medida, hago una muy breve síntesis, de lo que fue la Revolución Islámica de Irán en 1979, cuando para contraponer la visión del Islam y de la política que tenía Jumeini e Irán, Estados Unidos apoya vía Arabia Saudita, Pakistán, Emiratos Árabes, a diversos grupos de estudiantes teológicos opuestos a la Revolución Islámica de Irán. Cuando yo hablo de teología, en realidad estoy hablando de ideología. Yo no me meto a analizar quién es mejor musulmán o musulmana, o cómo cumple con el ritmo, con el rito. Islámico a diario. Yo trato de analizar los movimientos políticos que levantan como bandera ideológica el Islam, como en la Argentina se pueden levantar banderas ideológicas de izquierda, de derecha, peronistas, radicales. Por supuesto que tiene su particularidad porque está la religión de por medio, pero en el mundo occidental también hemos conocido y conocemos muchos partidos políticos, especialmente los demócratas cristianos, que están fuertemente vinculados a la religión. Digo, para analizar su ideología. Ahora, ellos crecen mucho justamente para contrarrestar la revolución iraní y después la invasión soviética a Afganistán. En ese momento, de hecho, Ronald Reagan los llamaba combatientes por la libertad. Y todo lo que vos mencionás de los talibán, en ese momento el mundo occidental y en Estados Unidos lo relativizaba. La opresión de la mujer, la discriminación, la violencia interna. ¿Por qué? Porque eran aliados de lo que se llama el mundo occidental o el mundo capitalista en contra de la Unión Soviética. Yo hace unas semanas puse un artículo en mis redes sociales muy bueno de una revista francesa donde justamente analizaba lo que se decía en el mundo occidental y principalmente en Francia entonces. Y ahí que se decía, bueno, hay que comprender la cultura afgana, son culturas tribales, religiosas, étnicas, muy complicadas, pero lo importante es apoyarlos para echar a la Unión Soviética. Lo que pasa es que una vez que echaron a la Unión Soviética, estos hombres, básicamente, pocas mujeres, estos hombres básicamente, también tienen una visión donde consideran al mundo occidental, Estados Unidos, como su enemigo ideológico y de civilización. Khomeini, cuando accede al poder en 1979 en Irán, decía: nosotros luchamos contra el gran Satán, Estados Unidos, y contra el pequeño Satán, que era la Unión Soviética. Para él estaban en un mismo plano de lucha, de combate político, tanto el capitalismo representado por Estados Unidos o la civilización estadounidense como el comunismo. Estaban como en el mismo plano. Luchamos en contra de los dos. Claro, mientras se los tenía en el mundo occidental como aliados, por eso yo siempre recomiendo ver la película Rambo 3 con ojos sociológicos y no solamente para disfrutar de la película, Rambo se apoya en esa gente para luchar en contra de los soviéticos. Y en ese momento se los veía como gente muy buena, no mala. Lo que pasa es que todo cambia a raíz del atentado a las Torres Gemelas, que se van a cumplir ahora 20 años, Estados Unidos invade Afganistán, pero los talibán gobernaron Afganistán apenas 5 años. El tema de la mujer en Afganistán antecede a los talibán, y además se quedó también después de los talibán. Entonces, esto de bueno y malo que vos planteás, te entiendo perfectamente porque solemos mirar el mundo con estos ojos, es un poquito más complejo, y lo que hay también es mucha hipocresía en quienes dirigen las grandes potencias o quienes hacen negocios. Con los talibán, para tomar un caso bien concreto, Estados Unidos tenía vínculo porque estaba haciendo negocios por el tema de los gasoductos y oleoductos. De hecho, en su momento, Bridas, una empresa argentina, negocia con los talibán para poder llevar adelante un gasoducto, pero Estados Unidos apoya a una empresa estadounidense, un local, y le saca el negocio. Y en ese momento, más allá de la retórica en contra de los talibán, se hacía negocios. Arabia Saudita es el principal comprador de armas de los Estados Unidos. Nadie puede decir que haya allí una democracia. Y sin embargo, no hablamos día y noche de Arabia Saudita. ¿Por qué? Y porque es un aliado fundamental de Estados Unidos, y porque en Europa todos quieren hacer negocio con los saudíes, porque hay mucha plata. De hecho, el AVE, el tren bala, el AVE, como lo llaman los españoles, que construyeron en Arabia Saudita o que está en construcción, implicó millones y millones para el Reino de España, y hacer la vista gorda de lo que pasa ahí. Entonces, todo en política es relativo. Yo creo que nuestro rol desde el periodismo es tratar de brindarle a las personas que nos escuchan esta información, y que después cada uno o cada una juzgue si le gusta una forma de vivir en un determinado país, si le gusta la ley islámica o la ley católica, si le gusta cómo se trata el tema de los derechos humanos en tal o cual país, pero darle la posibilidad de conocer un poco. Y agrego algo, es una sociedad extremadamente compleja para nuestros parámetros. Es muy difícil entender las disputas tribales, étnicas, religiosas, que hay en un país, porque nosotros no tenemos básicamente eso. Entonces te tenés que meter en una historia de siglos, tenés que tratar de comprender cómo se cobra impuestos en la sociedad tribal y agrícola, cómo pesa la religión, cómo pesan todas las vertientes de la religión. Vos fijate que en estos últimos días apareció el tema del ISIS, y de que los talibán dijeron: no tenemos nada que ver con los atentados del ISIS, nosotros no tenemos nada que ver con el ISIS. Y los iraníes te dicen: y nosotros no tenemos nada que ver con los talibán. Por eso yo decía que yo no estoy calificado para decir quién es mejor o peor musulmán. Lo que digo es, acá tenés tres visiones contrapuestas del Islam, y podríamos agregar muchísimo más, que se contraponen y que tienen batallas feroces entre ellos.
Pedro, para cerrar, ISIS-K, ¿por qué los Estados Unidos no pudieron terminar de derrotarlos con 20 años en el propio territorio?
Ah, esa es una muy buena pregunta. Porque las potencias que ocupan un país, y esto es una herencia de los británicos y de los franceses, se suelen recostar en un grupo político, étnico, religioso, para luchar en contra de otro. Entonces, a mí hay cosas que a mí no me quedan claras. Tenemos muy poca información, yo reitero esto, tenemos muy poca información, y no podemos ser todólogos que hablamos de absolutamente todo. Y nosotros vimos muchas imágenes del aeropuerto de Kabul, y recortadas, por supuesto, y no vimos imágenes del resto de la ciudad. o del resto del país. La verdad, yo no sé cuánto desarrollo tiene el llamado ISIS-K, si es real, si no es real. Lo han nombrado, los talibán lo han nombrado, así que alguna presencia tienen que tener. Si Estados Unidos los utilizó para luchar en contra de los talibán, no lo sé. Es posible, de la misma manera que usaron en su momento el territorio de Pakistán o de Afganistán también, o de Arabia Saudita, para luchar en contra de la influencia de la Revolución Islámica de Irán. Recordemos que en el Islam hay como dos grandes vertientes, la sunita, que es la mayoría, que hay también Afganistán, Pakistán, Arabia Saudita, y la shiita, que hay en Irán, y que son interpretaciones de la teología diferentes, muchas veces tienen derivaciones políticas y que implica apoyos políticos. Esto no es lineal, pero se da. Entonces, en este rompecabezas, ¿quién apoya a quién y cómo? La verdad, es muy difícil de saberlo. Y tampoco le tenemos por qué creer a los servicios de inteligencia estadounidenses después de 20 años de fallas impresionantes, porque un día después del ataque que hubo, el ataque terrorista en el aeropuerto de Kabul, Estados Unidos dice, matamos a dirigentes del ISIS en el norte de Afganistán. Venían con un fracaso total de la inteligencia, reconocen que no saben nada de lo que pasa en Afganistán, no vieron el crecimiento de los talibán, no vieron que los talibán iban a tomar el poder tan rápido, teniendo miles y miles de personas que trabajaban para su inteligencia. Y ahora que se van en 24 horas, ¿saben quién puso una bomba en el aeropuerto de Kabul? No es verosímil. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado en repetir aquellos que reproducen servicios de inteligencia, especialmente aquellos que vienen de reconocer que fallaron. Porque, otra vez, no lo digo yo. Yo publiqué también en mis redes hace dos semanas, un documento del Congreso de los Estados Unidos, de un organismo independiente, cuya sigla es SIGAR, la pueden encontrar, es muy fácil, SIGAR, en Twitter la encuentran, que se dedicó a estudiar los problemas de lo que ellos llaman la reconstrucción de Afganistán en los últimos 13 años, minuciosamente. Y una de las cosas que más asombra al leer ese documento es donde, lo voy a decir con mis palabras, ¿no?, pero donde reconocen que no tienen ni la más mínima idea de lo que pasa ahí adentro. Es increíble, pero lo dice el documento. Lo dice de manera más diplomática, más sutil. Reconocen que no evaluaron bien, que no sabían mucho. Pero lo que se están demostrando es la dificultad de poder entender, porque además a las potencias ocupantes les cuesta mucho entender a la población local que se les opone. Es lo que le pasaba a los británicos, a los franceses, a los españoles, a los belgas, a los holandeses. Ocupaban un territorio, decían que venían a traer el progreso y el desarrollo, y no entendían por qué la gente local se les oponía. Pero si nosotros traemos el desarrollo, ¿por qué se nos oponen? Si traemos la libertad y las escuelas. Bueno, vayamos a los documentos. 20 años después de ocupación de Afganistán, ¿quién vuelve? Los talibán, que apenas gobernaron 5 años, que ellos decían que estaban destruidos, y encima los niveles de pobreza en Afganistán siguen siendo... Entonces, ¿de qué sirvió la ocupación?